Julio, buenos días, ¿cómo andás?
Muy buenos días para todos.
Pero qué alegría.
¿Cómo te va, Julio?
Así. Bueno, me Julio, ese tono.
Si vos fueras inversor extranjero, ¿por qué vendrías a Uruguay?
Bueno, a ver, básicamente Uruguay es un destino atractivo para inversiones por su estructura y por su historia. Bien, es decir, históricamente las grandes inversiones iban buscando gente. Obviamente Uruguay nunca fue un destino para eso. Es decir, si vos necesitas un mercado, como tenés un mercado brasileño con 200 millones de personas, o bueno, o los mercados más grandes todavía, bueno, obviamente ahí no entramos, en esa pelea no entramos. Pero hay un mercado para empresas globales que prestan servicios globalmente, empresas muchas de, bueno, ahora esta semana se lanza como una especie de sello buscando atraer esas empresas. Yo creo que, a ver, más allá que el proyecto es anterior a de local, de alguna forma también se agarra el viento a la camiseta que eso genera, ¿verdad? Es decir, tenemos una empresa, un unicornio primero, luego una empresa que termina saliendo a bolsa, y eso, digamos, de alguna forma fue un impulso para darle más forma y más precisamente impulso a una idea que venía madurándose desde antes. Es decir, yo recuerdo incluso, ya es una política de Estado, si se quiere, recuerdo antes de asumir el presidente Mujica, ya hablaba de que se vinieran a vivir, de que vinieran a instalarse, a trabajar. Bueno, ya estábamos hablando hace 10, 15 años y no había empezado ahí, pero de alguna forma esa es una de las fortalezas de Uruguay, es decir, la solidez institucional. Es decir, tiene un marco jurídico moderno, un marco jurídico que además de moderno se respeta, y eso es muy valioso, especialmente en la región. Es decir, nosotros, a ver, nadie va a elegir Uruguay si está pensando en desarrollarse en el mercado asiático. Seguramente buscará otros mercados, otro país para instalarse si va a atacar al mercado asiático. Pero si vamos a andar en la vuelta, si se quiere poner una pata en América Latina, Uruguay es de los lugares, es de los mejores lugares que existen para eso, ¿verdad?
Y para vivir, vos lo dijiste recién, para vivir, por ejemplo, el CEO de Mercado Libre se vino a vivir Uruguay, ¿no? Galperín se instaló, bueno, y no es el único, ¿no? Hay unos cuantos empresarios argentinos que se instalan acá, ¿no?
Exacto,
más allá de lo que hablaste alguna vez sobre el tema de pagar o no pagar impuestos, todo aquel lío que había.
No, bueno, está, pero eso...
Pero vienen igual, vienen igual, ya tomaron la decisión y se vinieron.
Exacto, pero además, a ver, Uruguay realmente ofrece una calidad de vida superior a la que se puede obtener hoy en Argentina, donde además hay un montón de otros elementos y de hecho el flujo de argentinos, a ver, más allá de que esto es global, esto apunta a todo, y de hecho yo estoy relacionado con empresas españolas, con empresarios españoles que están buscando hacer esa migración hacia acá también. Es decir, no es solo para la región, pero hay un guiño hacia Argentina al respecto. Es decir, que los empresarios argentinos, y es un proceso que ya, como digo, tiene ya muchos años. Es decir, no es que empezó ahora, y como ahora se llevan bien con el gobierno actual o piensan más o menos parecido. Esto viene de antes, y de hecho quien puso el acelerador en esto eventualmente fue Mujica. Entonces, que además lo blanqueó, más allá de que se venía trabajando en esa línea, pero él dijo, venga, o sea, ya no fue un estoy haciendo todo. Acá estamos hablando de algo que se va a hacer más a nivel institucional, es decir, simplificarle la vida a quien quiere instalar. Es decir, bueno, lo que necesitas es esto, la información que es, si querés hacer tal cosa tenés que hablar con tal, si tenés que hacer tal otra, la institución que está vinculada a esto es tal otra, entonces si querés sacarte el documento tenés que hacerlo de tal forma. Es decir, simplificarle la vida a quien quiere instalarse o quien busca instalar una empresa, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista vital. Es decir, una empresa tarde o temprano, si se instala acá, trae su gente. Entonces, de alguna forma eso implica que haya más y más personas de otros lugares que se instalan acá a vivir y bueno, y obviamente eso tiene sus impactos. Con los argentinos, en realidad, bueno, somos muy parecidos, no genera impactos culturales, pero sí hay otros impactos cuando vienen empresas de otros lados, ¿no? Y eso lo hemos vivido.
Pero, y Julio, está bueno señalar algunos ejemplos que parece... que como están separados, quizás no nos han impactado tanto, pero lo que señalamos del CEO de Mercado Libre que se vino a vivir en nuestro país, pero también empresas que se han instalado. Nestlé, desde Uruguay, produce el café para la cadena Starbucks. Google instala un data center y amplía el cable submarino. BAF crea un hub regional. Volkswagen eligió el país para hacer test de autos eléctricos. Son unas cuantas empresas, además, que se vieron, ¿no? Empresas importantes.
Más recientes. Pero a ver, Pepsi elabora desde Uruguay el concentrado para buena parte del mundo. Es decir, es una porque Uruguay ha respetado, yo creo que ese es el gran valor que tiene Uruguay, es que es un lugar con normativa razonable y que se cumple, estabilidad institucional, han cambiado los gobiernos para adelante y para atrás y van para... Y se respetan las reglas de juego. Entonces, ese respeto a las reglas de juego, ese lugar agradable para vivir, porque uno está adentro y a veces no valora algunas cosas que tenemos, pero en realidad, porque uno se calienta por las cosas que teníamos y ya no tenemos, pero de alguna forma, si uno lo mira en términos objetivos, tenemos una calidad de vida que es muy valiosa y que se valora desde afuera. Entonces, de alguna forma, es aprovechar todas esas fortalezas para, a ver, instalar empresas no significa instalar empresas, significa conseguir trabajos, crecer, mejorar la calidad de vida de los uruguayos, porque ese es el fin último. Es decir, acá no importa si el CEO se vino a vivir. Implica que él se traiga su operativa, que él empiece a operar, que contrate a 10, 12, 20, 50, 200 personas, y esos son sueldos, movimientos, gente uruguaya con más o menos capacitación, eso dependerá del rubro puntualmente, pero digamos, es gente que recibe un sueldo, ¿sí? Y no está exclusivamente esperado que, bueno, que venga un UPM o que venga un Salvador, así que sea una gran obra, que rompa todos los números. No, la que rompe los números son las chiquitas, son las que viene un inversor de que pone una empresita, contratas a 10 personas, otro viene y pone contrata a 5, contrata a 8, contrata a 20, pero de grano come la gallina y engorda, dice el dicho.
Y Julio, me gusta una definición de un directivo de la CUTI, que también porque somos chiquitos y en eso nos favorece también, en donde él señalaba en una entrevista con El País que se pueden hacer pruebas en ambientes controlados para empresas.
Como laboratorio.
Y si sale mal, no se enteran 50 millones de personas. Claro, si la BAF mete la pata en Alemania, se entera todo el mundo. Pero si acá la metió hoy, bueno, Alemania no sabe si se entera. Esas cosas también nos favorecen.
¿No? Estamos en un mundo muy globalizado. Es decir, y si bien es verdad, hay algún factor común en eso, no te preocupes que hay competidores.
Sí, claro.
De todas las empresas hay competidores que
se encargan de eso. Se
encargan. Empresa, además se abusa de un país pequeño, subdesarrollado y demás, para hacer barbaridades. O sea, el marketing juega a favor y en contra, y sin duda, a ver, pero sin duda, más allá de que si metés la pata no se entera mucha gente, cosa que relativizo, la inversión que tenés que hacer desde la empresa, más allá de meter uno, probar un producto, si vos querés probar un producto y tenés que hacer marketing, tenés que hacer inversión publicitaria, de distribución, de todo, no es lo mismo probar un producto en Uruguay que vos con tres gatos locos lo probás, que tener que probar en Brasil, más allá de si te va bien o te va mal. La inversión que vos tenés que hacer en un mercado tan grande es mucho mayor. Entonces, de alguna forma, el riesgo que asumís como empresa es también mucho mayor.
Me acuerdo del ejemplo de Diet Coke. Fíjate, si Diet Coke lo hubieran hecho en Uruguay, no hubiera sido el lío y la plata que les costó hacer toda aquella campaña que tuvieron que sacar del mercado porque la gente no quería saber nada con el sabor, no quería probarla. Si lo hubieran probado en Uruguay, dijeron, bueno, a la gente no le gustó, no la sacamos.
Sí, le hubiese probado 30 años después, capaz que tampoco hubiera tenido problema, pero bueno.
Claro, sí. Es lo que decís vos, también la experimentación con los productos también puede servir para tener un mercado mucho más chico, ¿no?
Pero más tener un
gasto de publicidad, todo lo que implica.
Seguimiento,
¿no?
Y demás. Entonces, de alguna forma, a ver, todas esas cuestiones institucionales que Uruguay ha venido trabajando y que realmente es un diferencial, es decir, yo diría que en América Latina, probablemente... América Latina capaz que un poco más, pero en América del Sur el único que estamos más o menos en la misma cancha es Chile. El resto todos están con distintas dificultades, incluso Chile tuvo dificultades hace no tanto tiempo, pero bueno, que en principio ya se han despejado parcialmente, por lo menos, y por tanto, y sí también ofrece garantías institucionales, crece un mercado un poco más atractivo, pero son los únicos que estamos jugando en esa cancha. El resto le falta muchísimo en solidez institucional, en un montón de cosas que son necesarias y atractivas para el inversor extranjero, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, juegan a favor nuestro y hay que aprovecharlas.
Mañana hay un evento muy importante que tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con el ATU, con las tecnologías de la información. Mañana incluso va a estar el presidente Luis Lacalle Pou y también va a estar la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que también es lo que señalás vos, ¿no? Figuras de dos partidos políticos que pueden estar enfrentados en diferentes asuntos. Bueno, cuando se hace un evento y se presenta Uruguay, van todos, ¿no?
Y puntualmente Lacalle y Cose se encuentran muy seguido.
Sí, más allá de Lacalle y Cose, digamos, que podrán estar en cada uno en sus mundos, pero aquí teníamos un partido de gobierno, perdió las elecciones, entregó el gobierno, gobernó otro partido 15 años, perdió las elecciones, entregó el gobierno, no hizo ningún zafarrancho de ningún tipo, es decir, hay una tranquilidad institucional, es un enorme valor que no podemos perder, digamos, es esas ventajas. Y tenemos historia, cuando no pudimos arreglar las cosas, yo siempre vuelvo al 2002, yo creo que en el 2002 Uruguay hizo la prueba de fuego, es decir, se enfrentó a un problema serio económico y financiero y dio la talla. Y creo que en ese dar la talla se cimienta buena parte de lo que pasó después. ¿Ah? Y yo creo que eso es un valor que Uruguay tiene que no puede perder, que no debe perder. Y que le sigue dando frutos, ¿no? Le sigue dando réditos. Entonces hay que trabajar sobre las cosas fuertes. Cosas para corregir, miles, pero hay cosas que son fuertes y que hay que aprovechar.
Julio, comentario cortito de la situación ayer con las bolsas, que se generó una situación en Wall Street, el Dow Jones, algunas bolsas europeas. Preocupación por el Delta, ¿no?
Exacto, es decir, básicamente las bolsas...
Nos vino bien porque bajó el petróleo.
Eso nos viene bárbaro. Yo creo que la mejor noticia para el Uruguay es esa, bajó entre pitos y flautas, estamos casi $10 abajo donde estábamos hace un tiempo, y bueno, hoy ya está recuperando.
Subió el dólar.
El dólar, se movió el dólar, sí.
No, bueno, lo normal en contextos de incertidumbre es lo que se llama normalmente el flight to quality, es decir... esto vale para ayer, pero vale casi atemporalmente. Es decir, se genera algo que genera ruido, en este caso fue la variante, el avance de la variable, la variante Delta del coronavirus, y ahí hay miedo y se raja todo de los activos riesgosos. Entre ellos, en Uruguay eso significa ir a comprar dólares. Cuando tenemos miedo, vamos y nos tiramos de cabeza al dólar. Y bueno, eso es lo que hacen los uruguayos, y lo hicieron ayer, y lo hacen cada vez que tienen un poquito de miedo. Cada vez que hay temblores en algún lado, en Estados Unidos se venden las acciones y se compran bonos, y esto fue lo que pasó ayer en Estados Unidos, y acá compramos dólares. Y es lo que hacemos. Entonces, automáticamente, como ves que el dólar pega un saltito en Uruguay, que es el camino natural a tratar de zafar del miedo, digamos. El miedo que se genera regularmente en los mercados. Es decir, es algo que es recurrente, y que además va a seguir, y con por cosas que no tienen nada que ver, porque en realidad hoy ya estamos, hoy el mercado todavía no empezó, pero ya va a marcar arriba de 0.5% de suba, es decir, el crudo está subiendo casi un 1%, está bien, desde lugares más abajo, pero veremos cómo nos beneficia, ojalá nos beneficie y baje un poquito el combustible, para que efectivamente el cuento de que se iba a mover el petróleo, la nafta, sea para los dos lados.
Que algún mes se mueva para abajo, ¿no?
Que algún día mueva para abajo, no sería mala cosa. Sí. No es lo esperable, no era lo esperable hasta ayer, digamos, hasta el viernes, pero bueno, veremos a ver si cuándo es el corte y cuándo calculan las cosas, porque también eso normalmente influye también. Pero bueno, veremos qué pasa.
Bien.
Y ahí estamos trabajando. Bien.
Perfecto.
Abrazo grande,
como siempre, Julio
Carzoglio,
bueno, una miradita que hace falta.